Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años. Una experiencia, además de contarse, se vive. Y qué mejor que la cercanía de un amigo para difundir aquello que más nos gusta, la cultura.
The Planet People. La primera revista online que cubre las temáticas del lifestyle y que cuenta ya con 18 años en el mercado, ahora se amplía y es un programa de radio.
The Planet People, con María Claudia Gómez Gess.
Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de The Planet People aquí en Radio Cultura FM 97.9. Mi nombre es María Gómez Gess y junto a Sebastián Airalde y gran y diverso equipo de profesionales les traemos todas las semanas una hora con la mejor información y recomendaciones de agenda, actualidad, tendencias, viajes, sustentabilidad, tecnología, cultura, arquitectura, diseño, gastronomía, bueno, de todo tenemos siempre, deportes, vida sana, así que no se despeguen hasta las 14 horas. Y les recuerdo nuestra cuenta de Instagram, que es The Planet People Magazine, donde pueden contactarse, comentar y ver nuestras entrevistas y contenidos. ¿Cómo está Sebastián?
Muy bien. Acá esperando que empiece la primavera.
Viste, pero, bueno, estamos en el día 2 de septiembre, ya entramos en septiembre.
Ya falta menos de 20 días, ya llegó la primavera, o sea que a guardar los tapados y sacar los bermudas, ¿no?
Exactamente, a estar cómodos y con buen tiempo, con un tiempo agradable. Así que esperemos que continúe, porque la verdad que el antecedente que tenemos de Europa y otros países de tanto calor, de 48 grados, tratemos de aprovechar la primavera lo más posible, me parece.
Muy buen consejo, me parece muy bien.
Así que cuéntame, Sebastián, esta polémica que se ha armado, ¿no?, por los carpinchos, que llegó hasta el National Geographic.
¿Y cómo no va a llegar a National Geographic si tenemos los roedores más grandes del mundo?
Sí, son, la verdad nosotros, que son enormes.
Y sí, pues ya va a tomar un tamaño bastante, bastante grande, pero yo personalmente, yo me ha tocado acampar en la reserva de Tompkinson, ahí en los esteros de Iberá, y estaba rodeada la carpa de carpinchos y nunca ningún carpincho, no sé, no veo que sean agresivos ni sean
nada, alguna molestia, digamos.
Nada, es más, ni ruido hacen.
Claro.
Realmente
no, pero bueno, justamente con lo que vos decís coincide la embajada de Japón, que también bueno, se hizo eco de esto, diciendo que se sumó, digamos, al Ministerio de Ambiente local para defenderlos, diciendo que el amor que ellos tenían resultó la costumbre de bañarse en aguas termales, y contó que allí tienen su propio marketing en juguetes y dibujos de anime, que aman los carpinchos y que son muy queridos en todas las regiones, y hasta se bañan con ellos y los chicos juegan y demás, y eso, bueno, indicó la embajada japonesa en su cuenta de Twitter. Así que te quiero contar que también, además, salimos en el diario The Guardian británico. O sea que es una noticia que ha alcanzado a todo el mundo, ¿no?
Y sí, y bueno, también es parte de los tiempos que vivimos. Recordar que durante la pandemia, con la caída del tráfico humano, empezaron a aparecer todo tipo de animales en las ciudades que no habían aparecido.
Exacto.
En mucho tiempo.
Sí.
O sea, que se están haciendo lugar a lo que les pertenece. Y bueno, son los humedales. El barrio se fue hecho encima de un humedal, se tuvo que rellenar todo eso. Y bueno, pues, estuvieron acá antes que todos.
Sí, o sea, literal. También, bueno,
ya estaban acá,
Sí, por supuesto. Bueno, en esto también está la Fundación Vida Silvestre Argentina, que bueno, que dice su director Manuel Jaramillo, dice que bueno, que estos nuevos influencers reaparecieron reclamando su hábitat original. Así que bueno, muestran a los humanos.
Los que se quejen en el futuro se alegren porque subió la propiedad, porque tienen un hábitat de, ¿no?, de una reserva de carpinchos en medio de su barrio. A mí me recordó un poco.
Digamos que es bastante lógico, Sebastián, si te pones a pensar. O sea, si yo me voy a vivir a un campo o a un lugar con naturaleza, es lógico que tengo que convivir con esa naturaleza. Está bien, quizás se excedió por la pandemia o lo que vos decís, pero bueno, entonces tenés que vivir en una ciudad directamente, ¿no?
Yo tengo, hay barrios privados al sur de la capital, no muy lejos, que está lleno de ñandús, por ejemplo. Y bueno, son de ahí, y ahí están, ¿no? Pero me hizo ganar también a Pablo Escobar en Colombia, que se había comprado unos hipopótamos, ahora se reproducieron porque no tienen depredadores. Entonces hay como 20 hipopótamos sueltos en el medio de Colombia y son los únicos, es la única colonia de hipopótamos fuera de África, imagínate.
Claro. Pero vos sabés que justamente, Sebastián, justamente acabás de decir Colombia, y vos sabés que se viene ya el 25 de noviembre, el próximo 25 de noviembre, un estreno de Disney, la película que se llama Encanto y que cuenta con la estelar presencia de los carpinchos. O sea, no, que en medio de los problemas de convivencia que tienen los vecinos de Nordelta con estos animales, los realizadores de Disney hicieron un viaje de investigación a Colombia y bueno, durante el desarrollo del film de Disney se muestran imágenes de la fauna y flora del país latinoamericano, como por ejemplo tucanes, jaguares, coatíes y por supuesto carpinchos. Así que imagínate que ahora hasta salen en los dibujos animados a nivel mundial con todo esto justo en este momento.
Imagínate, podría ser el carpincho lo que es el panda para China, podría ser nuestro animal insignia,
emblema,
¿no? El Carpincho Argentina, de Land of Carpincho. No,
Como
tantos otros países.
Bueno, usan, ¿no? debemos decir que todo esto también lo estamos hablando porque queremos agradecerle mucho a Mundo Vainilla las bolsas que nos ha enviado de regalo con los carpinchos, sí, en Nordelta, tomando un trago, digamos, a la tarde.
Realmente.
Bienvenidos a Nordelta, muchas gracias, Luz, por este regalo.
Me encanta.
La verdad que nos viene fantástico para hacer
tomando compras. Mate. el dibujo del carpincho tomando mate es súper genial.
Sí,
eso podría ser el insignia país, el mate con el carpincho. Ahí tenés una propaganda, mira, te lo hicieron gratis.
Sí, la verdad que sí, muy creativos en Mundo Vainilla, la verdad que muchas gracias nuevamente. Y bueno, y la película de Disney va a estar cantada por Carlos Vives, Colombia, mi encanto. Así que, y además va a tener doblaje, por supuesto, de varios actores famosos que van a ser de carpinchos, por ejemplo. Así
en los años finales de los años 40 hubo una película que hizo Disney, todo por Sudamérica, y estaba Pepe Carioca, que era un loro de Brasil, de Río de Janeiro.
Sí,
y después sí que iba volando por toda América. Acá estaba Goofy, que era un gaucho. O sea que
divino,
sí, siempre hubo alguna conexión. Habría que hacer, ver si un día hacen una caricatura sobre el Nordelta, ¿no?
Sí, literal.
La convivencia.
Pero hoy también en The Planet People estaremos viajando, Sebastián, a un país fascinante, mágico, misterioso, lleno de historia y cultura. ¿Qué país es?
Y, por supuesto, Marruecos. Marruecos,
un país que vos conocés muy bien.
Me gusta mucho Marruecos. Recomiendo a todos, si tienen una oportunidad de ir, si están por España, son tomando unos días, cruzan el estrecho de Gibraltar y se encuentra con todo un nuevo reino, un nuevo mundo realmente fascinante.
Y bueno, y hoy de la mano nada más y nada menos que del embajador de Marruecos en Argentina, don Fares Yassir, vamos a estar viajando a Marruecos, algo que me encanta, desde la cultura a la gastronomía, a los idiomas que se habla en el país. La verdad que es un país realmente sorprendente, ¿no?
Y vamos a hablar de surf, de esquí, de educación, de artesanías, de arte, ¿eh? Como siempre, de Planet People.
Es que es un abanico realmente que tiene este país que a mí me impresiona. Bueno, como te digo, la cantidad de idiomas que se habla, lo bien que está llevando la pandemia, lo que es actualidad, que con las vacunas y demás. Tengo entendido que creo que ya pasaron por la Delta, así que bueno, es un país muy
prolífico. Todo el desarrollo de su turismo y todo el desarrollo de su infraestructura realmente es realmente admirable.
Exacto. ¿Y qué te parece si nos vamos a escuchar algo que a mí me encanta y vos sabés, algo que tiene un gran impacto emocional y que se ganó el Oscar a la mejor película en 1943, que es Casablanca? Vos seguramente habrás estado allí.
Casablanca. Me hubiera gustado ir a Rick's Café, pero no existía.
¿No fuiste?
Más.
¡Ah!
No existe. Es que es ficticio.
Claro, Rick's Café era la película.
Fui a un Rick's Café en un hotel 5 estrellas de una cadena americana, pero nada, no es el. No era el Rick's
Claro,
Café.
Tipo Disney, así, una cosa así.
Era como un bar temático de Casablanca, pero sí, Casablanca es una ciudad realmente costera,
interesantísima.
Vibrante, muy vibrante. En esa ciudad más grande es muy vibrante y tiene unas playas realmente muy lindas.
Qué lindo. Bueno, así que nos vamos a ir escuchando este tema, que es sumamente, como te diría, sugestivo, romántico, antirromántico, me encanta realmente. Que es de la época, bueno, del talento de los creadores del Hollywood dorado. Así que bueno, ¿qué te parece si nos vamos a escuchar esta canción para el recuerdo?
Bueno, me parece excelente idea para ir ayunándonos con la idea de volar hacia Marruecos.
De la mano de su embajador en Argentina.
You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs are never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. And love songs are never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have its mate that no one can deny. It It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by.
Las experiencias son mejores cuando son propias. Nosotros te las contamos como si las estuvieras viviendo. The Planet People.
Radio Cultura 97.9. Porque todo es cultura y porque somos radio. The Planet People, un espacio para vivir la experiencia y el networking en su máxima expresión.
Como prometimos en la entrada de nuestro programa, ya tenemos en línea al embajador extraordinario y plenipotenciario de Marruecos en Argentina, don Fares Yassir. ¿Cómo está, embajador?
Muy bien, ¿cómo están ustedes? Y buenas tardes a la audiencia de vuestra radio. Así que, muy bien, Sebastián, bien sûr.
Ça va très bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, muy bien. De vuelta, Fares, gracias por tener la presencia de vuelta tuya. Muy interesante, como siempre.
Siempre cuando lo quieran estaré, siempre.
Qué amable, muchísimas gracias. La verdad que nos hace viajar a un país, bueno, que yo sueño con conocer. Sebastián ya lo conoce bien. Pero nos encantaría tocar, ¿no es cierto?, el tema de lo que es en un país no tan grande de 36 millones de habitantes, que tiene de hecho 6 millones de hispanohablantes, en esta diversidad idiomática de Marruecos, ¿no? De inglés, español, francés, árabe, siendo este último el idioma principal. Nos encantaría saber esta diversidad de lugares que tiene, ¿no? Que es muy remarcable.
Sí, Marruecos es un cruce de civilizaciones por su ubicación geoestratégica y por lo tanto eso lo que alimentó su base cultural en lo que se refiere a los idiomas. Y se le olvidó el amazigh, porque citando los idiomas vehiculares, uh-huh, universales, pero también está el amazigh, el autóctono, que es un idioma también vehicular en la cultura autóctona. Y eso se refleja también en la diversidad de lugares turísticos que tiene Marruecos.
¿También hablan bereber?
Sí, por supuesto. Yo lo hablo porque soy del norte de Marruecos.
Ah, ok.
Sí.
Qué interesante.
¿Y cómo? Pero para alguien que habla bereber también es fácil, también habla árabe, obviamente.
Obviamente, sí. Lo que pasa es que el sistema educativo en Marruecos, uno empieza en la primaria, desde niño, empieza con el árabe y el amazigh, ahora es un idioma que se estudia. Y obvio, bueno, tres años después ya empieza con el francés y luego dos, tres años con el inglés.
Entonces empiezan en secundaria con agregar el francés y luego el inglés.
Exactamente. O sea, claro, uno termina llegando al bachillerato mínimo con tres idiomas.
Claro. Sí, nomás uno se nota increíble en la calle porque he tenido conversaciones, me han encarado en diferentes idiomas y la verdad que sí, hablan perfecto español, francés, obviamente, o inglés. Y si no saben hablarlo, se encuentran una manera de comunicarse,
¿eh? Exactamente.
Bueno, de hecho, embajador habla un español impecable. Y bueno, imagino que además de los dos idiomas que acaba de mencionar, debe hablar otros también de la misma manera, ¿no? Eso está muy bueno para la parte de educación, ¿no? Los idiomas, claro, son fundamentales.
Sí, el francés, el inglés, el árabe, el español, el amazigh. O sea, mínimo tengo 5 idiomas.
Qué bien.
Y luego dos otros idiomas que son de, no sé si diría, diría de curiosidad o de cortesía, pero sí me defiendo muy bien.
Está bien, está bien. Sí.
Los idiomas más divertidos son los que se aprenden por curiosidad y no por necesidad, porque uno también, ¿no? Yo también en el colegio, en la vida, te hace aprender idiomas por necesidad educacional o por una cuestión de dónde uno se encuentra, pero es más divertido cuando aprendes un idioma por placer.
Exactamente, sí. Es que aprender un idioma es ampliar más el horizonte del conocimiento de uno. Sí. Abrirse sobre las culturas ajenas, y eso es muy importante. Sí.
Y tener el acceso, perdón que se me enganchó el micrófono. Hola.
Sí, te escuchamos, Sebastián.
Sí, además el acceso a más información, cuanto más idiomas, más diversidad de información.
Sí, incluso cognitivamente, ¿no? El aprender idiomas, o sea, está visto que hay idiomas que tienen más palabras, más expresiones, otros símbolos. Por ejemplo, me encantaría hablar con otra también. Simbología, sí, claro, sí. La fonética hace realmente abrirse a un nuevo universo cultural muy interesante. O sea,
los expertos dicen que para mantener la mente sana hay que o aprender idioma o aprender un instrumento o hacer crucigramas, pero esas tres actividades, en especial el idioma y el instrumento, son vitales.
Claro, te abren más el horizonte del conocimiento. Eso es muy
bueno. Creo que tenemos que empezar por ir a Marruecos para estar más a tono con todos los idiomas.
Hay que ir a
Es increíble que la mayoría de la gente que ha ido a Marruecos como turista llega, lo más al sur que llega es Agadir, ¿no? Uno va a Marrakech, Agadir, y ahí empieza a subir, ¿no? Todo por la Casablanca, Rabat,
Meknes, y va subiendo. Ahora, Sebastián, ahora el mejor turismo lo hace mucha gente hacia el sur, hacia
eso, te iba a preguntar, Tantán.
Sí, Tantán, donde tienes turistas jóvenes de todas partes del mundo. Hubo una competencia hace 15 días donde llegaron los jóvenes argentinos en el kitesurfing allá. Participaron con jóvenes de Israel, de Estados Unidos, de Francia, de Holanda. O sea, hubo ahí una competición internacional impresionante.
Contame, ¿no? En esta época.
Tafalla vendría a ser la ciudad más al sur, ahí es, vendría a ser también esa zona también de, al sur, ¿no? Tafalla.
No, al sur, más al sur es la frontera con Mauritania, que es Dakhla, donde se organizó la competición de deporte marítimo, ¿no?
Así es.
Qué interesante, así ¿no? Es. Que la verdad que no estábamos al tanto de esta competición, y la verdad que nos alegra muchísimo que haya ido un grupo de jóvenes argentinos.
Sí, con las banderas, la bandera argentina estuvo presente, sí.
Qué interesante, ¿no? Y qué bueno que en esta época se pueda hacer, ¿no?
Sí, y bueno, a pesar de la situación de la pandemia, hoy me enteré de que se está bajando muchísimo en Marruecos. Ya el pico del Delta pasó hace 15 días, en agosto, y ahora estamos bajando. Esperemos, y estamos vacunando muchísimo la población. Ahora estamos en la fase de 12 años a 18 años, vacunando para poder abrir, digamos, los colegios, las escuelas, que va a ser presencial ya. Así que.
Qué bien.
Calculamos que de aquí estamos vacunando 200.000 niños escolarizados por día, o sea que es muy, muy, muy. Muy importante.
Muy bien, porque ya venían muy, muy bien, porque recuerdo en nuestra entrevista anterior que estaban muy bien con el tema vacunación también, así que es un ejemplo de cómo han llevado la pandemia, ¿no?
Sí. ¿Cuándo calculan que abren las fronteras al turismo así de manera?
Nosotros
ya están hablando, me imagino.
Sí, estamos hablando de finales de septiembre, octubre, se levantan las medidas. Porque ya la tendencia está a la baja, y teniendo la variante Delta, ya la experiencia ya la vivimos, y estamos reduciendo las cifras, y eso es muy positivo para el turismo.
Qué bueno. ¿Y están considerando en dar una tercera dosis, embajador, también, o no?
No, por ahora, sobre los 36 millones de habitantes, casi llegamos a 19 millones de vacuna, de primera vacuna, y con 14 millones o 15 millones de segunda vacuna. O sea que estamos acelerando mucho, pero aún así, este verano Marruecos abrió las puertas y recibimos turistas. O sea que han habido muchos turistas en Marruecos, sí.
¿Y había alguna restricción para recibirlos? Perdón, Sebastián.
Bueno, las restricciones de siempre, o sea que hay que, según está uno vacunado con una dosis o sin. Entonces, cada caso tiene sus medidas.
Protocolos,
sí. La gente sí viajó a Marruecos, mucho, mucho.
Qué bueno. Contame, ¿algún lugar de Buenos Aires o de Argentina que de repente te recuerde a tu tierra?
Sí, claro. Sí, por supuesto. Empezando por Salta y Jujuy. La geografía es prácticamente igual.
Sí, es muy parecida ahora que lo mencionaste.
Claro, y cuando ves a las cabras y recuerdas exactamente a la tierra marroquí, ¿no? Y luego, luego el Atlas y Bariloche. Bariloche, tenemos nuestro Bariloche también, donde cae las nieves.
Impresionante. Las montañas Atlas, qué lindas.
Sí, exactamente. O sea, ahí es mucho parecido, ¿no?
Nada más allá esquías y es casi un esquí primaveral, no hace tanto frío. Además, está cerca de Marrakech, ¿no?
Exactamente, está cerca de Marrakech. Sí, la estación de esquí, sí.
Qué bueno.
Las playas me parece que son más cálidas que las nuestras, por las fotografías que he visto. A ver,
si bueno, agua, sí. Es normal, porque Argentina no es África, ¿no? El Atlántico, el Mediterráneo, claro. las dos mares y las playas son diferentes, igual, del mismo país son diferentes.
¿Qué playas lindas hay en el Mediterráneo? ¿Tipo Nador, por ejemplo? ¿Usomia?
Desde la frontera con Argelia, Saidía, Nador, Alhoceimas, Tetuán.
Ujda, ¿no?
También. Sí, Ujda, sí. Y Tánger, y luego ir bajando por Asila, Kenitra, Rabat, Casablanca, toda la costa. Sí, sí. Son 3.000
kilómetros
de costa. Hay una infinidad de playas, tanto convencionales como salvajes, y son todas, prácticamente todas, buenas y muy buenas.
Lindo. Además, todas conectadas con ese tren increíble que tienen ustedes.
Sí, el tren de alta velocidad, ese es el primero.
Exacto.
De África.
Primero.
Ah,
no, sí, primero.
Sí,
el primero en África. Qué
sí,
bien.
Primero en África.
Y eso es un país con un vanguardismo, ¿eh?
Hay un montón de cosas en María que tienen primero de. Me acuerdo que yo he venido en Rabat al primer local de una cadena de hamburguesas famosísima americana, que fue la primera vez que puso pie en África, fue ahí en Marruecos.
En Marruecos, sí.
Bueno, pero hablando de gastronomía, la verdad que en este país tan, ¿no?, vibrante, como se ve en su gente, en su baile, en su música, pero sobre todo en la gastronomía, realmente me entusiasma muchísimo y me da muchísimas ganas de probar la comida en el país, ¿no? O sea, como tal y cual es, ¿no? El cuscús, sí, sí. El tajín, la pastilla. Cuéntenos un poco, embajador, sobre la gastronomía.
La gastronomía
tan amplia.
Es diversa, rica y de múltiples colores. Según el lugar donde está uno, va a probar la comida autóctona. No estoy hablando de los platos comunes a todas las regiones, las 12 regiones de Marruecos. Estoy hablando de cada región tiene su plato, sus platos, su manera de preparar la comida, y todo eso enriquece muchísimo el turismo justo, como se dice, el turismo justo. Sí. Los turistas van y tocan las puertas. En el turismo rural, por ejemplo, uno llega, toca la puerta y dice, aquí vengo a comer. Entonces, lo que va a pagar uno a un restaurante de lujo, va y ve cómo se prepara la comida y se sienta a comer, y si quiere pagar, que pague, si no, pues nada. Eso es lo que se refiere a la cultura autóctona. En lo que se refiere a la gastronomía nacional, la bandera nacional en la gastronomía son esos platos que acabas de citar: la pastila, tajín de cordero, tajín de pescado, couscous. Hay una infinidad de platos que uno, cuando va, hay que pedirlo, y tienes pollo con limón y aceitunas, lo preparan de una manera exquisita, así que hay que ir y probarlo allá.
A mí me encanta la pastila. Ah, me encanta que arriba pastela,
muy pastilla,
rico.
La pastila también, según dónde está uno. Entonces, hay los que la llenan de mariscos, otros la llenan de pollo con almendras, y así la
riqueza de la pastilla. Ese equilibrio justo del agridulce que logran, ¿no?
Con claro, porque
el azúcar.
Sí, un equilibrio.
Se,
sí.
Claro, se adereza con canela y azúcar glass, exacto, la verdad que.
Exacto, sí.
Es muy rico, ¿no? Todo es horneado, ¿no? También, la verdad que sí, me encantaría probar, y lo mismo la bizarra y la harira.
La bizarra.
En la calle.
La bizarra, para que los que no saben lo que es una crema casi líquida de guisantes, se prepara con guisantes secos.
Sí.
Y la harira es todo un ritual para prepararlo.
Sí, que se prepara, dicen, en multitud, ¿no?
Sí.
De lugares durante el desayuno, o como acompañamiento también de otros platos, tengo entendido, ¿no es cierto? Bien.
Y especialmente es una harira, una sopa por excelencia ramadanesca del ayuno, del mes de Ramadán.
Sí, esa es lo que toman a la mañana, claro. A la mañana antes que suba el sol, para hacer todo el ayuno de todo el día, se comen una buena harira.
No, eso es al revés, Sebastián, al revés.
Al finalizar.
Para romper el ayuno.
Ah, al finalizar el día.
Exactamente, toma la sopa, la harina caliente para no chocar el estómago.
Claro.
Todo el día sin comer, ¿no?
Entonces, la bizarra es durante el Ramadán, que se come, creo, no, con pan marroquí.
No, la bizarra, ¿no? La puede comer cuando quiera, dice, no va con el Ramadán. Okay. No va con el Ramadán.
Bueno, eso sí, está muy bueno aprenderlo.
Otra sopa en Ramadán tomando es más shorba.
La sorba, sí.
La sorba, sí, muy rica también.
Y ahora se prepara también la sorba, pero a la manera china, ¿no? No le ponen tantas especies, pero sigue siendo la sorba marroquí.
Sí, riquísima.
Qué manjares, la verdad, ¿no?
Todos esos manjares en el mundo rural se acompaña con la música típica de cada región.
O sea, que es muy alegre.
Es muy alegre, exactamente, sí.
Es contagiosa.
Y la ropa típica, a ver, me encantaría tener una túnica,
por
favor. Los trajes
típicos, sí,
los cueros tenidos que tienen ahí, que también lindísimos.
Sí.
Con la industria la industria del cuero y la artesanía del cuero.
Sí, la artesanía, sí. De hecho, la artesanía es uno de los pilares que soportan al turismo en Marruecos. O sea,
claro que sí.
No concebimos un turismo, desarrollado sin su ala de artesanía. Para justamente comprar souvenir, artículos de souvenir, recuerdos, y los encuentra una artesanía fina, ¿no? Ya no es la artesanía, es muy fina, muy fina.
No, además se va pasando el oficio de generación en generación y va trabajando las familias juntos. Sí, no, es realmente notable. Uno va por las calles de Marrakech y es un taller uno al lado del otro, es interminable.
Infes también, Mequinés.
Mequinés, qué lindo.
Fíjense ustedes que todo es álgebra y matemática. Pero los que aprenden eso nunca han estado en el colegio, digamos, si estuvieron en el colegio, pero nunca han entendido lo que es matemática, lo que es la mecánica, cómo funciona, y lo aprenden de memoria y la perfección, y lo hacen a la perfección.
Increíble.
Qué bárbaro, buenísimo.
Mencionás Meknes, me acuerdo haber visitado, tiene una muy, pero muy linda mezquita.
¿Dónde?
En Meknes.
En Meknes hay la ciudad rumana, las ruinas romanas, Volubilis, y tienes la gran muralla, un portal enorme que data del siglo XIV o siglo XII. Sí. El sí, Mansur, sí. Se llama la puerta del victorioso.
Ahí me acuerdo, tienen unos personajes todos vestidos muy elegantes que van con unas alforjas llenas de agua fresca, ¿no? Entonces, venden agua en la calle.
Sí, son los vendedores de agua. Se visten de una forma típica de vendedor de agua, ¿no? Y a veces. Cuando uno le pida agua, se lo da, pero no te dice dame 10 pesos o 20. No, si tienes dinero y quieres darle, lo acepta, pero si no lo das, igual te da el agua.
Sí. Es genial.
Y eso a mí también me da ganas de ir y quedarme mucho tiempo.
Bueno. Y mínimo un mes, María, para recorrerlo bien.
Anímese, sí, María.
No sé si llego un mes, con todo anímese. Lo que hay.
Bueno, con dos semanas es factible. Y muy buena temporada.
Claro, y ahora en este momento está haciendo bastante calor, me imagino, ¿no?
Sí, según las regiones. Mucho calor.
Este año la verdad que fue muy cálido en toda Europa, en la parte de África.
Ahora se acerca su temporada alta también, ¿no? Cuando empieza el frío en Europa van todos para el sur.
Exactamente, o sea, hasta octubre todavía tenemos calor.
Por supuesto. Y también están desarrollando el turismo de golf, he visto.
Sí. El turismo de deporte. Es muy desarrollado también en Marruecos, sí. Y hay el tenis, pero el golf sí que hay premios internacionales se organizan en Marruecos, sí.
Es una cuestión de clima.
Bueno.
Como decís vos, se puede ir a jugar al golf hasta octubre, tranquilo.
Pero Sebastián, presta. De canchas también, porque son canchas de 18 hoyos de renombre internacional, o sea, las de Marrakech, sí. Las de Casablanca.
El famoso Club Real, ¿no? En Rabat.
Sí, también. Que está ligado al Palacio Real.
He tenido oportunidad de jugar una vez ahí.
Qué bien, realmente.
Asombroso. Me distraía de lo lindo lugar que me distraía el juego.
Me imagino.
Así que María, ya le tenemos.
Ya tengo las valijas listas y
convencida.
Pero totalmente, el área cultural también me interesa muchísimo, embajador.
Sí, el área cultural, hay fenómenos de festivales internacionales que se organizan en Marruecos, de música. Desde la música autóctona, porque los autóctonos de Marruecos, los amazí, los encuentras en Argelia, en Túnez, en Libia, en, ¿cómo se llama?, en Mali, los encuentras en Egipto, una parte de Egipto, todos tienen la misma cultura y se organiza el Festival Internacional de la Música Timitar, se llama. Entonces invitan hasta las músicas típicas y autóctonas, por ejemplo, de Turquía, de Azerbaiyán.
¡Ah, qué lindo!
Sí, participan todas esas músicas, esas danzas típicas de países. Y luego tenemos festivales de artistas internacionales. Hemos recibido artistas argentinos, colombianos, puertorriqueños, americanos, o sea, de renombre internacional. Y verdaderamente todo tiene su público, ¿eh? Todo, absolutamente todo.
Y el jazz está muy ligado a...
El jazz, sea, también, Marruecos. Sí.
Por la influencia también.
El jazz de Casablanca y otro festival de Tánger. También tenemos festivales internacionales del cine. O sea que culturalmente sí que Marruecos ofrece una diversidad de producto rico y diverso, muy, pero muy, 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 muy de calidad.
Qué bueno.
Y uno, ¿verdad?, que viene de una cultura española, es muy interesante ver las raíces, ¿no? Porque son, viste, de dónde también viene España, ¿no?
Sí, bueno, hay que invertir la línea de la corriente.
Claro, ¿no? Hay que dar vuelta el globo terráqueo, ¿no? De un lado para el otro hay que darlo.
8 siglos en España. Algo habrán aprendido, algo habrán enseñado.
La empanada, para empezar, por ejemplo.
Exactamente, las mezclas. Esas mezclas llegaron hasta este continente, América.
Claro que sí. Bueno, acá muchos de los sefardíes que venían de Marruecos también, los primeros pobladores.
Sí. Eso empezó en 1880, la primera inmigración aquí a América Latina, especialmente a Brasil, a Argentina, y hasta hoy. O sea, aquí.
Interesante.
Sí, gente ahí del norte de África y, bueno, obviamente del sur de España, que sí, sefardíes que vinieron para estos pagos. Acá tenés Villa Crespo, bueno, tenés ahí el barrio sefardí.
Sí. Y es típico de Marruecos, no, eso no lo va a encontrar ni, porque Argelia tenía sus judíos, Túnez tenía sus judíos, y Egipto, Libia, Siria, pero aquí, en Norte de África, solo Marruecos se dio muy temprano a las conquistas, digamos, de espacios y demás. No,
¿y ustedes reconocieron el Estado de Israel antes que todos los demás?
No, Estados Unidos.
No, sí, pero digo en el mundo árabe.
Ah, no, fue nosotros siempre hemos tenido, digamos, relaciones con Israel.
Y luego, ahí está, en Fez hay un lindo barrio, me acuerdo, está todo el distrito judío, ¿no? En la ciudad imperial de Fez. Sí.
Bueno, Marruecos está lleno de sinagogas, hay iglesias, pero la presencia judía en Marruecos ya data de 2.500 años atrás.
No, por supuesto, sí.
No es de ayer.
Y siempre quedaron. Exacto.
Y luego cuando vino la inmigración a Israel, ahora en Israel tenemos casi 1 millón de judíos marroquíes en Israel.
Así es.
El actual gobierno de Israel tiene 3 ministros marroquíes, o sea que, por decirles, la presencia importante de los marroquíes, ¿no? La presencia de los marroquíes, la diáspora marroquí en el mundo, casi son 6 millones ya, 6 millones de personas. Y en Israel tenemos casi 1 millón de judíos marroquíes, que son ciudadanos israelíes, pero que siguen siendo de corazón y de nostalgia marroquíes, ¿no?
Y es como los argentinos que hicieron el Aliyá, igual que los que hicieron el Aliyá en tu tierra.
Exactamente, sí, exactamente, es eso, ¿no? Y bueno, es también, claro, es una riqueza para Marruecos tener una diáspora tan...
Realmente es un abanico tan interesante, ¿no?
Sí.
Y con la inmigración marroquí, hay una presencia marroquí, obviamente, está viva y presente en Francia, bueno, en España, uno donde va, obviamente, ¿no? En Francia es notable.
En Francia es impresionante.
Muchas generaciones, ya tan establecida y arraigada, ¿no? En la cultura francesa.
Sí, nuestra primera comunidad más numerosa en el extranjero la tenemos en Francia. Casi 2 millones.
Es notable.
Sí, casi 2 millones. En España ya casi 1 millón. En Italia estaríamos en 700.000 marroquíes.
Y me animo a decir que se adaptaron mucho mejor que sus hermanos de otros países del Magreb, ¿no? Están muy, muy bien arraigados. Aparte del idioma, se nota que van muy... O sea, yo cuando tenía amigos marroquíes en París, y la cantidad de lugares marroquíes, la cultura es presente en todos lados.
Sí.
Y es muy cierto. Yo en París o en Francia... Sí, embajador, he comido comida marroquí. Realmente, bueno, se come excelente comida marroquí. Y ahí fue que le tomé el gusto, bueno, hace muchos años.
¿Dónde?
En Francia.
¿En París?
Sí, en París, exacto. En distintos restaurantes marroquíes.
Sí, hay bastantes.
Hay muchos y realmente, es muy usual, hay muchos platos que la gente prepara en Francia que son de origen marroquí, ¿no? Como el couscous o otros sí, sí, platos perdón. También, ¿no?
Fíjense que el plato de cuscús ya forma parte de la lista de alimentos de la comunidad, no marroquí solamente, sino Francia. Los franceses han integrado al cuscús como plato típico francés también.
Qué interesante, ¿no? Sí, sí. Yo estoy muy contenta, embajador, porque hace unos años acá tenemos cuscús, no es de toda la vida, había que traérselo en la valijita el cuscús.
Ahora lo tienen en todos los Carrefour.
Sí, en los Carrefour y también en las dietéticas, básicamente también están todos.
Del buen cuscús.
Muy bueno, y la verdad que se hace rapidísimo, es riquísimo, es muy fácil de hacer.
La verdad que sí.
A mí me encanta, es uno de mis platos preferidos.
Con un buen caldo y un poco de carne y una buena sopa, sí. ¿Estás con el cuscús? Es riquísimo en invierno. Sí,
bien preparado.
Sí.
Como una salsa jugoso. O al estilo caliente, como es el tafir, ¿no?
Claro, sí. Y con buen picante también, si es posible.
Bueno, sí, por favor. En algunos países del norte de África el cuscús lo comen con picante, eso es verdad.
Sí, yo probé en Argelia con anís, le dicen al picante, picantísimo. La verdad que tengo cultura picante, pero ahí realmente debo decir me voló el paladar. Las cosas más picantes que probé en mi vida.
Sí. En Túnez produce el picante más picante, valga la redundancia.
¿En serio?
Sí.
Yo por lo menos debo decir que fue más picante lo que he probado, ¿no? Bolivia, Perú, México.
Eso lo he hecho.
México, viví sí, en México, embajador, y en México la verdad que ellos le dicen picoso y se come muy picante, pero muy.
Bueno, en México sí, yo he comido el picante mexicano, es fuertísimo.
Muy fuerte.
Pero el más fuerte de todos es el chino, el concentrado.
Sí.
Concentrado con un aceite, pero es, vamos.
Mortal.
Es rico también si van a un restaurante indio. Hindú,
sí, bueno, también.
Se come también con picante. Pero bueno, ese es el ser humano, ¿no? Tiene que probar de todo.
Exacto, y aparte uno se va acostumbrando a lo picante y es como que gusta mucho, ¿no? O sea, a mí también que me tocó vivir en México, perdón la autorreferencia, pero uno va de a poquito hasta que es una como una adicción que yo veo cuando mexicanos vienen aquí a Argentina, se traen los picantes para la comida de aquí de Argentina, ¿no? Que no es picante, ¿no? O sea, sí. Es un paladar que uno se va haciendo Bueno, pero la verdad que esas mezclas así exóticas a mí me encantan.
Y hablando de paladar, embajador, ¿cuáles son las mejores cepas de los vinos que producen ahora en este momento en Marruecos? ¿En cuáles se destacan?
Bueno, hay de los vinos en Marruecos tenemos nuestra zona mendocina también, que es Meknès.
Sí, por supuesto.
Sí, porque la colonización francesa, los colonos cuando se retiran de Marruecos, pues Marruecos recupera las tierras más fértiles de esa parte del Atlas donde se produce el vino. Entonces hay una variedad de vinos que van de un vino de lujo que es carísimo y hasta lo de la mesa, el vino de la mesa, ¿no? Tanto el tinto como el blanco, y es para la exportación, generalmente es para la exportación. A Francia, a España, a Inglaterra, porque son vinos exóticos viniendo de Marruecos, son vinos exóticos. Claro.
Exactamente, son muy buenos. Yo he probado rosados, recuerdo blancos, muy buen paladar tenían.
Sí. Bueno, sí, es un paladar africano.
Claro, ¿eh? Qué lindo, la verdad que sí. ¿Y cómo es acá, embajador, la comunidad marroquí en Argentina? Se reúnen, tienen su centro.
Hay centro sefardí de la comunidad, especialmente la comunidad marroquí judía, que claro. Hacen su vida dentro de como club, ¿no?
Claro. Yo he estado, es el que está en la calle Perón, por ahí Perón, cerca de Callao, que tiene el club sefardí.
Sí,
exacto. Tiene un restaurante, se puede visitar. Yo he ido al mediodía.
Bueno, podemos empezar por ir ahí, Sebastián.
No, para la audiencia le avisaba que sí.
Pero Sebastián, ¿Has comido ahí, Sebastián? ¿Has comido algún día?
Sí, sí, he ido una vez.
Ah, muy bien.
Tienen en planta baja, sí, tienen un comedor y hay como un buffet y es gente local del club, pero aceptan gente que venga de la calle, no hace falta ser socio. Muy bien, muy sabroso.
Ah, vale.
Mira, bueno, tenemos que ir un día, vamos los tres. Así ¿qué les parece?
A esta experiencia
con la buena guía del embajador.
Sí, sí, claro.
Exacto.
No es, por lo menos vamos a intentar viajar
con, gusto, María,
con la comida. Bueno, muchísimas gracias, embajador, realmente gracias por ustedes. Esta entrevista. Y bueno, lo vamos a llamar nuevamente porque esto sigue, porque es un país con una diversidad.
Cuando lo decidan, estoy a vuestra disposición.
Bueno, muchas muchísimas gracias, embajador, y hasta muy, muy pronto.
Muchas gracias a ustedes y por este tiempo que me han brindado, y saludo a la audiencia de siempre. Muchas gracias.
Muchas gracias, embajador.
Buen día. Hasta luego.
Buen día.
Y así pasaba por The Planet People en Radio Cultura el embajador extraordinario y plenipotenciario de Marruecos en Argentina, don Fares Yassir.
والكذاب ريحته فايحة
هو يضحك ويتفلى ويقلب على اللي صونه يا حسن عوان العاشق القلب الله في عونه القلب الله في عونه
علاش تغدروا تخونوا والدنيا رايحة وفايتة الحب حلاوته في جنونه والكذاب ريحته فايحة
هو يضحك ويتفلى ويقلب على اللي صونه يا حسن عوان العاشق القلب الله في عونه والقلب الله في عونه
قولوا قولوا بسلامة لرحمة للدامة قولوا قولوا بسلامة لعلينا يتعامة وباي باي بسلامة باي باي بسلامة باي باي بسلامة باي باي بسلامة
تتكبر الناس عليا تتكبر ما داير والو في بالي تغدر فيا وتهدر الحسد يدير بحالي
عايشة حياتي وبغيري ما كان بالي ناس فيهم وفيهم والغالي يبقى غالي والغالي يبقى غالي
الناس الناس عليا تتكبر ما داير والو في بالي تغدر فيا وتهدر
أنا عايشة حياتي وغيري ما كان بالي ناس فيهم وفيهم غالي يبقى غالي والغالي يبقى غالي
قولوا 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 لرحمة لهندامة قولوا قولوا بسلامة
لعلينا يتعامة
Nos despedimos recordando nuestra cuenta de Instagram de Planet People Magazine y nos vamos hasta el próximo jueves.
Acá en The Planet People, en Radio Cultura FM 97.9. Chau, chau.
Chau.
La leíste durante muchos años. Hoy la escuchás en Radio Cultura. The Planet People. La revista líder del lifestyle y la cultura del mundo, ahora en el éter. Seguinos también en www.theplanetpeople.com y redes sociales.